Secretaría de Hacienda de Cuentas, la constitución de los grupos políticos municipales, denominación, portavoces, titulares y suplentes. A partir del 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 son puntos que se votarán por separado, pero que se intervendrán conjuntamente. Para ello tiene la palabra, en primer lugar, don Javier Juárez, portavoz del Grupo Popular.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros de población y público asistente. Como bien decíamos, estamos ante un pleno de organización de cara a los próximos cuatro años, al inicio de este mandato. Y la austeridad, en este caso, siempre ha sido seña de identidad de este Gobierno y prueba de ello es la excelente situación económica del Ayuntamiento en los últimos años. No es baladí ni es fruto de la casualidad esta situación, buena situación económica, sino que también todas las esta austeridad y todas las acciones llevadas a cabo en este sentido pues hacen que haya una buena gestión económica y que, por lo tanto, los resultados económicos todos los años sean muy positivos. En este momento, y frente a los que muchos pudieran imaginar, y también debido a la representación que después de las elecciones del 26 de mayo este grupo ha obtenido en este pleno, pues hemos continuado, este Gobierno ha continuado haciendo gala de esta austeridad. Una de las primeras decisiones que tomó el señor alcalde y que tomó, por tanto, este Gobierno fue reducir al 50% las tenencias de alcaldía, pasando de 4 a 2, y, por lo tanto, una reducción también económica en en el gasto anual, en este caso, de tenencias de alcaldía. Lo que hoy traemos a este pleno está muy vinculado a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Muchos de los puntos que hoy vamos a debatir están encorsetados en unos arcos que establece esta ley y desde aquí, con humildad, pues reclamo ya una modificación de esta Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para que desaparezcan esos arcos y fije criterios fijos para todos los ayuntamientos y para todos los municipios y que, digamos, este pleno de organización venga en muchas de las cuestiones precedido por una normativa legal ya que vincule a todas las administraciones locales. Sin duda, y desde el comienzo de este mandato, hemos buscado el acuerdo. El alcalde, en una reunión que hizo, en una rueda de reuniones que hizo con todos los portavoces de los o candidatos de los grupos municipales que se presentaron a las anteriores elecciones, pues sus primeras palabras fueron de buscar un acuerdo en todos los aspectos y, por supuesto, este era uno de los puntos importantes, el primer punto que debate este ayuntamiento o esta corporación. Y el acuerdo es lo que siempre hemos intentado buscar. Lamentablemente, hoy veremos que no hay acuerdo, que incluso hay partidos y grupos municipales que han trazado líneas rojas muy distantes de conseguir ese acuerdo y, por lo tanto, desde aquí vuelvo a brindar la oportunidad a los diferentes grupos que durante este mandato el acuerdo impere en esta corporación por el bien de los vecinos y los ciudadanos y que, en la medida de lo posible, dejemos esas líneas rojas apartadas y siempre estemos con la intención de buscar el acuerdo entre todos los grupos. Haciendo, como decía al principio, gala de esa austeridad, se mantienen y llevaremos a cabo o traemos al acuerdo de este pleno el mantenimiento de todos los salarios, tanto del alcalde como de los representantes de la corporación, así como de los representantes de los grupos de la oposición. También se mantienen las dietas por asistencia a órganos colegiados y también se mantiene la dotación a los grupos políticos, lo que se llama el protocolo político. Por tanto, es una muestra más de la austeridad que, como he dicho antes, impera en este Gobierno y en esta corporación. Y también un punto muy importante en este pleno de organización y en los acuerdos que se van a traer a su aprobación es la participación de la oposición en tanto en los diferentes órganos decisorios de este ayuntamiento como en los órganos de control al Gobierno. Queremos que esa participación sea activa por parte de los grupos de la oposición, que tenga todas las herramientas posibles a su alcance para poder llevar a cabo esa tarea de control al Gobierno, pero, por supuesto, también la experiencia de los últimos cuatro años hacen que tengamos que avanzar y que tengamos que modificar, como así hemos hecho, algunas cuestiones. Por lo tanto, se crean tres comisiones. Se crea la comisión o se mantiene la comisión de personas y la comisión de ciudad, se mantiene la comisión de vigilancia de la contratación, todas ellas presididas en la próxima sesión constitutiva por los diferentes portavoces o grupos de la oposición. Por lo tanto, creemos que también es una labor importante la que realizan, como he dicho, tienen que tener todas las herramientas a su alcance y el que puedan presidir esas comisiones, pues forma parte o da una experiencia de lo que tratamos desde el Gobierno para que puedan realizar su trabajo y su labor de la mejor manera posible. Tendrán una periodicidad mensual, a excepción de la Comisión de Vigilancia de la Contratación, que tendrá una periodicidad trimestral, pero en cualquier momento podrán convocar y siempre tendrán, siempre que dentro de la normalidad, tendrán el acuerdo del Gobierno para convocar sesiones extraordinarias y, como digo, sigan controlando, porque la garantía de un buen Gobierno es también la labor de oposición y el control que realizan los grupos diferentes de la corporación. También se crea la comisión, vamos, se mantiene la Comisión Especial de Cuentas, que es una comisión obligatoria por ley y que se reunirá dos veces al año. En relación también con la periodicidad de las sesiones del Pleno, pues mantenemos ese Pleno por la tarde, como siempre ha sido, no siempre, pero desde este Gobierno siempre ha tenido esta intención de celebrar los Plenos por la tarde y, por supuesto, ya hemos avanzado que en las próximas semanas y en los próximos plenos pues llevaremos a cabo una modificación. Como he dicho, la experiencia tiene que servir para avanzar, para modificar, para mejorar y no caer en el inmovilismo. Y en los próximos momentos pues llevaremos a cabo una modificación o propondremos una modificación del reglamento de organización y funcionamiento del Ayuntamiento con el fin de que la participación también vecinal y de los grupos, de todos los miembros de la corporación, sea mucho más moderna y activa. También cuestiones de trámite, se crea la Junta de Portavoces, donde pues también con una periodicidad mensual, siempre con anterioridad al Pleno, pero siempre que se considere con carácter extraordinario, y queremos impulsar esta Junta de Portavoces, creemos que es un órgano importante de debate, sobre todo de debate entre los diferentes grupos de la corporación, para buscar siempre ese acuerdo en beneficio de los tricantinos. Por lo tanto, como premisas en este Pleno de Organización y lo que propone este Grupo Municipal Popular, mantener una austeridad importante en este Ayuntamiento y, por supuesto, poner todas las herramientas posibles al alcance de los diferentes grupos de la oposición para que puedan hacer su labor de la mejor manera posible. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, don Javier. Tiene la palabra don Javier San Miguel, portavoz del Grupo de Podemos.
Ahí está, vale. Decíamos, estamos hablando hasta el número 36, ¿verdad? Digamos, 37, 36.
Se puede hablar de lo que usted quiere.
¿Perdón?
Se puede hablar de lo que usted quiera y punto de los que usted quiera.
Vale, o sea, que ya es la exposición global. Correcto. Bueno, el señor Juárez, primero que ha dicho ha sido presumir de austeridad porque han bajado las tenencias de alcaldía. Bueno, han subido dos concejales. En la pasada legislatura tenían 9, ahora tienen 11. No parece que eso sea de mucha austeridad. Se da incluso, se puede dar la paradoja de que haya concejales que tengan, sea superior el sueldo al presupuesto, por lo cual tampoco tiene mucho sentido. Y desde luego echamos en falta en la organización una concejalía que sea explícitamente de feminismo y LGTB. Hay una que es de igualdad. La igualdad es una parte del feminismo y esto se ha decidido desde los años 80, o sea que llevamos como 30 años o 40 de retraso, ¿no? También ha dicho el señor Juárez que están buscando el consenso. Yo, una vez más, declaro públicamente nuestra absoluta intención de buscar el consenso, no equivocar con la sumisión a los deseos del Gobierno. Son dos cosas diferentes, un consenso es equilibrado. En cuanto a las demás propuestas de acuerdo, en concreto, en la propuesta de acuerdo 40-2019, en la que se va a hacer una delegación de las competencias del Pleno a la Junta de Gobierno local, no nos parece nada adecuado porque en el artículo 70.1 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local lo que dice es que las sesiones del Pleno de las corporaciones son públicas. De hecho, aquí estamos, tenemos vecinos, tenemos por streaming, mientras que lo que también dice ese artículo es que no son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno local, con lo cual lo que vamos es en contra de la transparencia del Gobierno. En cuanto a otra propuesta de acuerdo, que es la número 41/2019, que se refiere a la Mancomunidad de Municipios del Noroeste, para entendernos, el vertedero que tenemos aquí al ladito de Tres Cantos, justamente en la frontera, bueno, lo que se propone es que el miembro portavoz para que defienda los intereses de Tres Cantos es la misma persona que lo defendió en la pasada legislatura y, desde luego, los resultados en la pasada legislatura no han sido nada positivos. Seguimos teniendo el vertedero ahí abierto, en plena explotación. Sigue habiendo, es absolutamente antiecológico, no hay ninguna estrategia de sostenibilidad y, desde luego, lo que produce son olores. Estos días hemos tenido viento del norte por las noches y hemos estado oliendo. Y el olor no es magia, el olor supone partículas en suspensión que habría que ver la insalubridad de esos olores, de ese viento, del aire. En la periodicidad de las sesiones y de las comisiones, pues se han bajado a la mitad las comisiones. Las comisiones es un acto de transparencia de los gobiernos para hacer la oposición o para hacer un seguimiento de las acciones de gobierno. Se ha bajado a la mitad. De 4 que había la pasada legislatura, se ha pasado, de 8 de la pasada legislatura, se ha pasado a 4. Eso es en contra absolutamente de la transparencia que proclama el Gobierno. No se ha aceptado, por ejemplo, nuestra propuesta de una comisión de comunicación, que es precisamente uno de los puntos importantes que tiene la política, es la comunicación con los vecinos, y más, pues teniendo en cuenta la presencia exorbitada del Gobierno en todos los medios de comunicación locales, ¿no? Y tan importante es esto de la comunicación, pues como que el señor alcalde, ha nombrado a un técnico de comunicación, lo cual demuestra que la comunicación es importante, y lo ha nombrado por 45.000 euros al año, que ni tan mal. En lo que se refiere a personal de confianza, el 44/2019, pues hay 3 personas que tienen un coste anual de 130.258,10 € al año. Esto es lo que se denomina personal designado a dedo. La pregunta es, ¿no hay funcionarios que puedan cumplir con estos menesteres? Si no los hay, pues crees el concurso para que los haya. Y luego nos llama mucho la atención las características que se exponen en el puesto de jefe de gabinete. Dice textualmente asesoramiento especial y asistencia al órgano municipal competente en materia de juventud y deportes en el ejercicio de sus funciones representativas. Bueno, no sé si 54.110,70 € justifica el asesoramiento en temas deportivos. En el siguiente, en el 45, en las dedicaciones, la ley otorga por nuestra población 11 dedicaciones. Hay 10 concedidas y una vacante. El único portavoz que ha pedido una dedicación exclusiva para hacer correctamente, lo mejor posible, la oposición ha sido el portavoz del Grupo Municipal Podemos y no se le ha concedido. Ha sido el único portavoz que la ha pedido y no se le ha concedido. Bueno, nos parece una clara discriminación y, desde luego, si esta es la línea, pues será. Pero vamos a hacer lo posible para no permitir que se nos margine de ninguna de las formas. Y en cuanto a lo último, a las asignaciones de los grupos municipales, hombre, se dice que se ha sido austero, que no se han incrementado. Hombre, nos parece correcto, pero sí se puede incrementar para actualizar el IPC y recortarse de otras partidas, como por ejemplo he dicho, el exceso de concejalías que hay. No hay que olvidar que estas asignaciones a los grupos municipales lo que permiten es hacer oposición, mientras que el equipo de gobierno tiene pues a su disposición todos los medios de comunicación prácticamente, y tan importante es que tiene un director de comunicación, pues esa parte que es la que nosotros dedicamos a comunicar, pues por ejemplo, por hacer un mailing a la población, hacer publicidad en medios de comunicación para dar a ver nuestros puntos de vista, pues eso es insuficiente, ¿no? Y nada más. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra por parte del Grupo Ciudadanos don Juan Andrés de Aguirre.
Buenos días, señor alcalde, señora secretaria accidental, señor interventor accidental, señores concejales, señoras concejalas, vecinos, vecinas, las personas que nos siguen la retransmisión a través de Internet. Buenos días y muchas gracias por estar aquí y por seguirnos en esta mañana. Este de hoy es un pleno muy importante. De hecho, la ley considera que una vez constituida la corporación, como nos constituimos el otro día y votamos, hay que hacer un pleno donde nos organicemos. Y recordáis aquello de organización, ¿no? Que hay que organizarse, es muy importante, porque sobre todo va a fijar las bases de lo que van a ser los próximos 4 años. Es verdad que el Gobierno tiene la capacidad de plantear su organización y el éxito o el fracaso de la misma será lo que nosotros fiscalicemos. Pero hay otra parte muy importante donde lo que se organiza son la propia supervivencia, la propia existencia de la oposición. Y en este caso tenemos que decir que después de varias reuniones, incluso alguna llamada telefónica, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Yo creo, fundamentalmente, y se lo digo a los que nos están escuchando aquí, allí y en otros sitios, que la no presencia de nuestro alcalde yo creo que ha sido uno de los elementos que no ha facilitado el llegar a ese acuerdo. Yo en la primera reunión que mantuve con el alcalde como portavoz, en su despacho, que nunca había entrado, porque la verdad es que como nunca había sido portavoz, esta es mi primera vez, pues tuve la sensación de que había una persona preocupada, había un alcalde preocupado porque Tres Cantos mejorase, porque tuviésemos unas magníficas relaciones, porque hubiese unos temas estratégicos que compartiésemos y, sin embargo, luego, en las reuniones que hemos tenido para ser capaces de ponernos de acuerdo en las cosas de casa, en las cosas de andar por casa, en las cosas del día a día, pues no ha estado esa figura y a lo mejor yo creo que de aquí a los próximos presupuestos del 2020, que es una cifra fantástica y mágica, a lo mejor si el alcalde nos reúne y nos convoca a los portavoces podamos llegar a algún tipo de acuerdo, porque yo creo que el talante de nuestro alcalde, que además lo han premiado las urnas, pues puede ayudar. Y yo le invito a que nos convoque y a que colaboremos en tener un acuerdo, porque hoy lo que vamos a tener aquí es un pleno de desacuerdo, un pleno de pues no haber llegado a ningún acuerdo. Es verdad que también se han fijado el portavoz del Gobierno en la unanimidad. Es que, claro, mírenos usted, aquí igual es imposible la unanimidad, pero a lo mejor lo que sí es posible es un gran acuerdo entre las grandes fuerzas políticas del municipio que nos lleven pues a mejorar las relaciones y a tener unas magníficas relaciones. Bueno, como decía, hay una parte que es la organización del Gobierno y yo sé que no debo serlo, espero que no se lo tomen ustedes como crítica porque simplemente es observaciones. Tómenlo ustedes como una anotación a pie de página de este que suscribe humildemente, que seguramente no tengo razón ni argumento, pero quiero decirlo y no quería pasar de decirlo. Cuando hemos visto la organización, es decir, el decreto de creación, el decreto o la norma de creación, sí, es un decreto, de creación de la Junta de Gobierno Local o de organización de la Junta de Gobierno Local, y he leído, cuando leía, me imaginaba Alejandro Dumas, los tres mosqueteros, y decía, ¿cómo es posible, teniendo 11 concejales, que un órgano tan importante para este ayuntamiento, por donde pasan muchísimas cuestiones importantísimas, algunos hemos terminado en los juzgados muchas veces por las decisiones que se adoptan allí, ¿cómo es posible que solo tres mosqueteros y no hayan encontrado un D'Artagnan que les ayude en esa labor? Yo espero y deseo que en los próximos meses, cuando ya algunos concejales vayan teniendo experiencia en el Gobierno, les incorporen ustedes a este órgano tan importante y que decisiones tan importantes adopta. Porque sí que creo, nunca he visto una Junta de Gobierno tan pequeña, a lo mejor la ha habido, pero esta me parece mínima, ridícula. Es verdad que obligatoriamente los tenientes de alcaldes tienen que estar, por tanto, lo que a mí, seguramente si no hubiese habido tenientes de alcalde no hubiese habido a nadie, o solo el alcalde, o no hubiesen creado la Junta de Gobierno Local, que me imagino que será obligatoria, no sé si los ojos de la secretaria me confirman que es obligatoria. Bueno, simplemente me ha extrañado, y de verdad, igual que nos ha extrañado eso, ha habido correcciones sobre correcciones, errores sobre materiales sobre errores, y ha habido una que ha llamado muchísimo la atención a este portavoz que les habla, que es lo siguiente. Si se ha modificado el decreto de competencias para que haya una concejala de seguridad, ¿por qué no se ha modificado la creación de la Junta de Seguridad Local para incluir a esa concejala de seguridad? En el aire queda. Por supuesto, no se lo tomen ustedes como una crítica, simplemente como una observación de alguien que ve los decretos y le extraña lo que hay detrás de ellos. Por supuesto, también nos ha llamado la atención, pero no voy a poner aquí a nadie en un aprieto, que no existan informes jurídicos de todas las cuestiones que se han adoptado, porque es verdad que nos deja más tranquilos cuando se toman decisiones políticas, nos deja más tranquilos que vaya acompañado un informe diciendo esto que se hace se ajusta a ley. Además, nos ha llamado poderosamente la atención que el informe del interventor, yo entiendo que cuando en pequeñito en la frase se pone vinculación jurídica, queda claro que cualquiera que sepa sabe que de esa bolsa de vinculación jurídica no hay que hacer modificaciones presupuestarias concretas para todos los cambios, que sería muy visual, porque si el interventor hubiese obligado a hacer modificaciones presupuestarias por cada uno de los tramos que se cambian, pues se hubiese visto. Mientras que si tiramos de vinculación jurídica, lo que queda es una nebulosa, que es lo que yo siempre reclamo en estos plenos, que haya transparencia en esas cosas, es decir, que sepamos que si se ha presupuestado para gastar en X, no se ha ido ahí. Y bueno, da igual, porque es verdad que simplemente, como decía, era una observación, no voy a poner a nadie en un aprieto para que tenga que informar ni decirnos nada, sino simplemente que me ha parecido extraño. Otra de las cuestiones que a nuestro grupo le parece y que ya no es menor y que no hace referencia al Gobierno, sino que hace referencia a la oposición, es el acuerdo sobre delegación del Pleno. Y fijaros, hace 4 años nosotros votamos esta misma delegación, el Grupo Municipal Ciudadanos estuvo de acuerdo con esta delegación a la Junta Municipal, porque en aquel momento se daba un factor que no se da ahora. Y en aquel momento el Pleno podía tener una mayoría alternativa que reclamase la vocación de competencia en el caso de un uso y un abuso. Pero a mí me preocupan dos cosas. Una, primera, el Pleno hoy va a delegar en la Junta de Gobierno, que son 3 y solo 3. Por tanto, el Gobierno va a tener poca capacidad, es decir, el resto de miembros del Gobierno que componen los 11, va a tener poca capacidad de conocer lo que pasa en esa delegación. Segundo, podrían ustedes decir, no, porque en las comisiones informativas se va a informar, pero es que el Gobierno, teniendo 11 concejales, ha renunciado a tener miembros, como veremos a continuación, va a renunciar a tener miembros en las comisiones informativas y solo va a tener 1 de 11, cosa que también nos preocupa. Es decir, si la comisión informativa va a conocer los asuntos que en cualquier caso, que son pocos, que son muy justificados, pero esos asuntos que nosotros ya digo que en el pasado lo apoyamos, ni siquiera el Gobierno, porque la oposición sí, los cuatro miembros, los cuatro representantes, en esa comisión informativa vamos a tener toda la información, pero hay miembros del Gobierno que no van a tener información. Es verdad que luego ustedes se organizarán para tenerla, pero nos preocupa. Y nos preocupa, y por eso decimos que debería haber algún tipo de control diferente o incluso este pleno que se reúne, como hemos visto, en cualquier mañana, a cualquier hora y de forma urgente, para tratar los asuntos estos y no delegarlos. Pero bueno, eso sí que es una opinión que vamos a mantener hasta el final. Las comisiones informativas. Es verdad que el Gobierno ha hecho un intento de racionalización con el que estamos de acuerdo, pero desaparece una comisión para nosotros emblemática creada por nosotros y que ponía en contacto al ciudadano con el Gobierno y que hacía que los ciudadanos pudieran venir a ver los técnicos municipales, que es la CESURE. Yo ni siquiera sé si al final el que no esté incluida en este acuerdo la elimina o no, porque igual tendría que haber un proceso de eliminación o de no puesta en marcha expreso. Pero bueno, a veces lo tácito funciona y simplemente lo que sí que está claro es que no está en el acuerdo. Por tanto, si no está, no sabemos si desaparece o simplemente está dormida. Lo que sí sabemos es que hay un reglamento aprobado por este pleno y que en teoría tendría que, salvo que alguien lo abocase o lo retirase o hiciese algún tipo de eliminación, sigue funcionando. Un asunto más que nos preocupa es el nombramiento de la mancomunidad. Sabemos que en el pasado los intereses de este ayuntamiento han estado de aquella manera representados. Lo hemos demostrado en algún pleno, hemos contado lo que ha pasado. Nosotros seríamos partidarios de que dos miembros de la corporación, uno del Gobierno y uno de la oposición, bien titular, bien suplente o bien suplente, bien titular, estuviésemos en ese órgano y, por tanto, también les decimos que no estamos de acuerdo. Dicho todo esto, veréis cómo muchos de los asuntos que van a venir a continuación no tienen acuerdo, no forman parte del acuerdo, pero sí que tendemos la mano para que podamos llegar a acuerdos, para que podamos tener una visión global de los asuntos de funcionamiento del ayuntamiento. E invitamos al alcalde a que en los próximos meses, antes del presupuesto del 2020 se apruebe, lleguemos a ese acuerdo. Y es mi intervención. Muchas gracias por escucharme tan atentamente.
Muchas gracias. Tiene la palabra, por parte de Ganemos, doña Mena Jesús Martín.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeras y compañeros de corporación, vecinas y vecinos aquí presentes y todos aquellos que nos siguen por streaming y, cómo no, a los habilitados accidentales. Bueno, ya se ha dicho aquí, se ha empezado diciendo que este pleno es de máxima importancia porque es un pleno de organización en el cual se están decidiendo toda la organización y, lógicamente, el funcionamiento de los cuatro años siguientes, de los cuatro años de mandato que tenemos por delante. Bueno, Ganemos Tres Cantos considera que la organización del ayuntamiento, que, como se ha dicho, es muy importante, debe estar basada en tres criterios que para nosotros son funcionalidad, ahorro del erario público y representatividad. La funcionalidad y el ahorro al erario público hacen referencia, como su nombre indica, a conseguir el mejor funcionamiento del ayuntamiento con la máxima eficacia y ahorrando dinero público en los temas que hoy tratamos, la austeridad de la que hablaba el señor Juárez. La representatividad se refiere a un deseo que ya expresé aquí en el Pleno de Constitución y que es una obviedad democrática, como ya dije, y es que se tenga en cuenta que la corporación está formada por el Gobierno y por la oposición. Y, por tanto, la oposición tiene derechos, ya que en este momento representa a un 54% de la población tricantina y debe estar representada adecuadamente en los diferentes órganos de Gobierno. Con estos, en base a estos tres criterios, paso a analizar los diferentes puntos que aquí se van a votar a continuación. Empiezo por la delegación de las competencias del Pleno a la Junta de Gobierno. La propuesta que aquí se trae es fácil de resumir. Que el Pleno delegue en Junta de Gobierno todo lo delegable. Para empezar, hubiésemos agradecido que la propuesta que se nos ha hecho hubiese sido más clara, como lo ha sido en otros municipios, que dicen claramente las competencias que se delegan. Aquí nos dicen únicamente que las estipuladas en el artículo 22.4 de la Ley de Bases, pero no aclaran que en el caso de las contrataciones y adquisición y enajenación de bienes hay que tener en cuenta la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos y el artículo 47 de la Ley de Bases. Nos hubiese gustado que lo hubiesen hecho un relato de las competencias que se van a delegar, claramente. Ya digo que se ha hecho en otros municipios. La postura de Ganemos es que se trate en el Pleno todo lo que es competencia de Pleno. Es decir, estamos en contra de las delegaciones. Por lo tanto, vamos a votar en contra y queremos hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, recordar que sobre las materias delegadas de Pleno en Junta de Gobierno es perceptivo el dictamen previo de la comisión informativa correspondiente y solo en los casos de urgencia se puede adoptar el acuerdo en Junta de Gobierno dando cuenta posteriormente a la comisión informativa. Esperamos que este procedimiento de aprobación por urgencia en Junta de Gobierno se utilice con carácter excepcional y, en su caso, se nos dé cumplida información no solo de la urgencia del fondo del asunto, sino que también exigimos que se nos justifique documentalmente las fechas, los plazos marcados, etcétera, para comprobar que no ha sido posible temporalmente tratar el asunto en comisión informativa previamente a la adopción del acuerdo en Junta de Gobierno. En segundo lugar, solicitamos que los asuntos del Pleno sean tratados a puertas abiertas. Por mucho que se deleguen, no podemos hurtar ni a la ciudadanía ni al resto de la corporación la presencia en ese debate. Por lo tanto, cuando en el orden del día de la Junta de Gobierno se trate un asunto que es competencia delegada del Pleno, se debe informar previamente a los grupos municipales de la oposición. También debería ser libre la asistencia de los vecinos y vecinas para que puedan estar presentes durante el debate de estos asuntos, ya que es competencia del Pleno y los plenos son abiertos a todos los vecinos. Por otro lado, finalizando con este punto, se deberá trasladar esos expedientes a todos los miembros de la corporación con carácter previo al tratamiento del asunto en Junta de Gobierno, para que podamos ejercer el debido control sobre las decisiones de materias que son de nuestra competencia y que hemos delegado involuntariamente. Voy a pasar al siguiente punto, que es la designación de representantes, no, perdón, la creación de las comisiones informativas. Como ya se ha dicho, se mantienen dos comisiones informativas mensuales, que son la de personas y la de ciudad, y además otras con periodicidad distintas, que son la vigilancia de la contratación y la de cuentas. Por tanto, desaparecen tres respecto al mandato anterior. Desaparece economía, asuntos para el Pleno y CESURE. En principio, puede parecer coherente que, habiendo organizado el Ayuntamiento en dos tenencias de alcaldía, se constituyan dos comisiones informativas que respondan a las atribuciones y competencias de cada área del Gobierno. Por tanto, nos parece lógico que desaparezca asuntos para el Pleno, pero no aprobamos que desaparezca economía, porque la Comisión de Ciudad va a estar muy cargada de contenidos. Y tampoco estamos de acuerdo con que desaparezca CESURE, que atendía las sugerencias y reclamaciones de las vecinas y vecinos. Con respecto a lo que comentaba el compañero Juan Andrés, nosotros estuvimos preguntando expresamente porque queríamos saber si CESURE, que tiene un reglamento propio, continuaría o no, o habría que hacer alguna notificación especial para su desaparición. Y nos contestaron que, como era una comisión informativa, si no se creaba aquí, no estaba creada. Eso es la respuesta que a mí me dieron el último, cuando lo pregunté antes de este pleno. Bueno, aclarado esto, no podemos olvidar que una de las funciones de las comisiones informativas es el seguimiento de la gestión de las distintas concejalías, como bien ha dicho ya el señor Juárez, y la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, que, como nosotros creemos, que son fundamentales para un buen gobierno. Y este seguimiento nosotros creemos que va a estar dificultado por dos hechos. En primer lugar, al reducir a dos las comisiones informativas, cada comisión va a abarcar temas que son absolutamente dispares, como por ejemplo en la de ciudad se va a tratar, por ejemplo, deportes o salud pública, ya que la nueva comisión de ciudad abarca lo que anteriormente abarcaban las comisiones de economía y de ciudad. Para nosotros, otro segundo punto importante es el tema del voto ponderado. Entendemos que la asistencia a comisiones es un derecho de los grupos municipales, pero además debería ser una obligación para los concejales de gobierno cuyas atribuciones tengan que ver con la comisión que se celebra. Para poder ejercer el derecho a fiscalizar la gestión del gobierno, tienen que estar los concejales que gestionen asuntos incluidos en estas comisiones. Por lo tanto, solicitamos la presencia de todos los concejales de gobierno que tengan que ver con esa comisión cuando haya temas que sean de su competencia, porque si no nos vamos a encontrar, como nos ha ocurrido en el mandato anterior, en algunos casos que no estaban los concejales que llevaban el tema que se estaba tratando, que nos decían que ya nos contestarían o que ya veríamos. Entonces, en este caso, con dos tenencias de alcaldía, nos puede ocurrir una cosa parecida. Por lo tanto, solicitamos que estén los concejales en las comisiones, los concejales de gobierno. Es decir, esto se puede solucionar fácilmente, como acabo de decir, con el compromiso de que asistan todos los concejales que tienen cartera en asuntos a tratar en esa comisión. Finalmente, solicitamos también que la documentación de todas las comisiones se remita a todos los concejales de la oposición, independientemente de que formen parte o no de esa comisión informativa. Es algo que hemos estado solicitando a lo largo del mandato anterior y que no hemos conseguido, salvo en algunas ocasiones. Paso ahora a hablar de dedicación, retribuciones, dietas, etc. Esta corporación tiene fijada por ley 11 dedicaciones exclusivas. Como ya se ha dicho aquí, es lo único que fija la ley, la cual no dice nada del reparto de estas dedicaciones exclusivas entre los distintos grupos municipales, quedando, por tanto, a merced del Gobierno municipal cuando éste tiene mayoría absoluta o siendo objeto de negociación entre grupos municipales en el mejor de los casos. En este caso, las dedicaciones exclusivas han sido una imposición del Partido Popular. Parece lógico que debería respetarse el criterio de proporcionalidad, con un plus para el equipo de gobierno. Pero lo ocurrido aquí está muy lejos de la proporcionalidad, porque el equipo de gobierno se ha reservado 9 dedicaciones exclusivas, cediendo, según sus palabras, 2 para el resto de los grupos de la oposición. Es decir, 9 dedicaciones exclusivas para 11 concejales y 2 dedicaciones exclusivas para 10 concejales restantes. Claramente, podemos ver que se vulnera el principio de representatividad del que hablaba al principio. Parece más lógico que la oposición, al menos, tuviese 4 y el equipo de gobierno 7. Y así, el plus del Gobierno ya estaría concedida. Además, lo tenía más fácil el equipo de Gobierno, porque el Partido Socialista solicitó 2 dedicaciones parciales al 75% desde el principio. Por otro lado, la solución que dan para tener a todos los concejales del equipo de Gobierno con una dedicación casi exclusiva es dar dedicaciones al 95%, que para nosotros son casi un fraude de ley. ¿Para qué se fijan por ley 11 dedicaciones exclusivas si se pueden dar indefinidas dedicaciones al 95%? Desde nuestro punto de vista, esto es totalmente absurdo. Es una forma de obviar la ley. Y existe jurisprudencia al respecto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que hace referencia al régimen dedicación parcial en un 90% en un pueblo sevillano del tercer teniente de alcalde. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dice: la diferencia entre las dedicaciones exclusivas y parciales no puede ser tan insignificante que permita eludir las restricciones que impone la norma legal. Una dedicación parcial de hasta el 90% viene a suponer en la práctica una dedicación exclusiva, por lo que debe ser anulada. Se cierran las comillas. Si esto dice el tribunal con una dedicación al 90%, ¿qué puede decir de una dedicación al 95%? Esto parece que realmente los concejales del PP han pensado bien su propuesta, porque de esta manera, con la división que han hecho de las concejalías, quedan todos los concejales o bien con dedicación exclusiva o bien con dedicación al 95%. Parece ser que en la organización del Gobierno ha primado más el interés personal que los tres criterios que yo decía al principio. Porque, desde luego, no quiero entrar en esto porque ya lo iremos viendo a lo largo del mandato, pero hay algunas concejalías que están un poco con muy pocos contenidos, si se tiene en cuenta las competencias municipales en alguna de esas áreas. Pero, como he dicho, ya lo iremos viendo a lo largo del mandato. Paso ahora a las retribuciones. En la actualidad, estas dedicaciones exclusivas son de alrededor 55.000 euros anuales para el alcalde, 54.000 para las tenencias de alcaldía, 51.000 para las concejalías de gobierno y portavoces de la oposición. Nosotros consideramos que estas retribuciones son dignas para un país en el que el salario mínimo interprofesional, subido hace poco a 900 euros, se sitúa en 12.600 euros anuales. Por eso, por esta razón, nos opusimos a la primera propuesta del Gobierno, con la que estaban de acuerdo todos los grupos de la oposición, excepto Ganemos. Yo creo que estas son las líneas rojas a las cuales se refería el señor Juárez cuando ha hablado. Efectivamente, Ganemos fue el único partido que se opuso a la subida de los sueldos de los miembros de la corporación. En la cual la primera subida era de 58.000 euros aproximadamente al alcalde y el resto de los miembros de la corporación, del equipo de gobierno y de la oposición, en consonancia con esta subida. Pero aquí, además, no acababa ese acuerdo, sino que cuando Trescantos se convirtiese en una ciudad de más de 50.000 habitantes, habría otra subida. El salario del alcalde, que servirá como referencia para el resto de retribuciones, sería el resultado de descontar el 10% al nuevo salario máximo. Esto significa que pasaría de 58.000 a 62.000 euros, un incremento del 6,4%. Nosotros estuvimos absolutamente en desacuerdo y nos alegramos de que, al final, el Partido Popular, por en aras de la austeridad, creemos sí que fue en eso, porque no era su propuesta inicial, decidiese mantener los sueldos, aunque también tenemos claro que creemos que en la próxima oportunidad los subirá. Esto suponía, esta subida, la última, suponía en el erario público una subida de más de 45.000 euros anuales en sueldos de los concejales. Vuelvo a decir que el sueldo actual nos parece digno para el alcalde y para todos los concejales, por lo que siempre hemos considerado que no es necesaria la subida propuesta. Por tanto, Ganemos Trescantos está de acuerdo con mantener los sueldos igual que en el mandato anterior y ha sido el artífice de que así sea. Con respecto a las dietas, simplemente aclarar que como estas indemnizaciones corresponden solo a los concejales que no están en régimen de dedicación exclusiva parcial, corresponden solo, es decir, son solo para 5 concejales de la oposición y para ninguno de los del Gobierno. Estamos de acuerdo con que se mantengan, aunque es verdad que en un primer momento, cuando nos dijeron que se podía hacer una subida, nosotros dijimos que de esto no íbamos a hacer caballo de batalla y que si hacía esta subida, que para nosotros representaba mucho menos en el erario público, nos abstendríamos. En definitiva, Ganemos Trescantos en este punto está de acuerdo en mantener las retribuciones de las dedicaciones exclusivas y en las dietas, por el criterio que decíamos al principio de ahorro al erario público, pero no está en absoluto de acuerdo con que existan 3 dedicaciones al 95%. Nuestro voto
luego, por favor,
será señor, en contra.
Luego, por favor, doña María Jesús, para no alargar demasiado el pleno, ya lleva ya el doble que el resto de sus compañeros.
Perdone, pero es que…
solamente
termino brevemente.
Solamente le informo, pero solamente le informo que lleva el doble que sus compañeros.
Vale, sí, me da 2 minutos y termino. Y yo voy a cortar. Es que estuvimos negociándolo ayer, de todas formas. Asignación de dotación económica a los grupos políticos municipales. Ganemos era partidario de una subida en la dotación económica de los grupos municipales, porque, por un lado, esta subida tiene para nosotros un distinto significado de que la subida en el sueldo individual de los miembros de la corporación, porque es para que los grupos de la oposición cuenten con recursos para realizar su función, como por ejemplo boletines informativos, actividades para y con los vecinos, trabajos de asesoramiento externo. Y, por otro lado, solo suponía un gasto de 5.000 euros anuales contando a toda la oposición. No obstante, como tampoco estamos en contra del ahorro del erario público, en este punto nos vamos a abstener. Y ya termino brevemente diciendo que, en el caso del personal eventual, nosotros no somos partidarios de la contratación de personal eventual más que en los casos estrictamente necesarios. Es cierto que, en este caso, hubo una propuesta por parte de los grupos de la oposición de que hubiese un cargo, un personal eventual para cada uno de los grupos de la oposición, que ya quiero ir tan rápido, perdón, que es que… y nosotros propusimos que fuese al 50% porque creemos que realmente es necesario este trabajo y, además, la propuesta que se hizo al principio fue de que fuese un funcionario del ayuntamiento, con lo cual nosotros en eso estamos de acuerdo, en que los grupos de la oposición tienen derecho a apoyo administrativo por parte del ayuntamiento. Nada más, porque ya he terminado.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra, por parte del Grupo Socialista, don Vicente López.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Buenos días a todos los vecinos y vecinas aquí presentes y a los que nos siguen por streaming. Hoy tengo la sensación de que hemos perdido una buena oportunidad. Una buena oportunidad para haber logrado un acuerdo conjunto que sirviera de base a un nuevo protocolo organizativo que estuviera por encima de los partidos de turno, o más bien de las personas de turno que representamos a los partidos. No me cabe duda que muchas veces somos las personas las que no logramos acuerdos con independencia del partido al que representamos. Nos falta, sin duda, a todos tener una mirada más alta para ser capaces de consensuar un pilar básico en la política, obligaciones y derechos de los distintos grupos políticos, con independencia de si se encuentran en el Gobierno o de si se encuentran en la oposición. De ambos lados se ha de ser generoso, de un lado más, por supuesto, pero todos hemos de serlo. Estoy convencido que todos hemos puesto de nuestra parte para lograrlo, algunos más que otros, pero no ha podido ser. Lo que comenzamos con aproximaciones que conducían a la esperanza de un acuerdo se han dilapidado. No responsabilizo a ningún grupo en concreto, a pesar de la falta de cintura y de generosidad demostrada en algunos casos. Hoy, sin duda, hemos fracasado todos los que estamos aquí. Hoy ha fracasado el consenso unánime. Pero quiero recordar ahora al Gobierno que entre el blanco, unanimidad, y el negro, el disenso, existe una riquísima paleta de colores. Y me preocupa, sinceramente, que lo que ha ocurrido con la organización municipal, del blanco al negro, ocurra durante los próximos 4 años en otros muchos asuntos de interés para los tricantinos. Es necesario ser más generosos, tratar de acordar con el mayor número de grupos posibles para que goce de mayor representatividad cualquier propuesta. Pero, ojo, tenemos la experiencia del mandato anterior, donde la mayoría de las mociones que se presentaron aquí fueron aprobadas por unanimidad, y esas mismas mociones hoy están durmiendo el sueño de los justos. Por consiguiente, es preferible el disenso con algunos, pero con acción, a la unanimidad sin ella. Entrando en lo que hoy nos toca votar, una vez que lo que se trae aquí es unidireccional, es decir, lo que el Partido Popular nos puso sobre la mesa, y a pesar de reconocerles que ha tenido una cierta sensibilidad con el Partido Socialista al respetar el protocolo de 1996, nuestro posicionamiento en la mayoría de los puntos será en voto en contra. No compartimos las excesivas delegaciones que se le atribuyen a la Junta de Gobierno local. Siempre hemos defendido que al Pleno se le ha de dotar el protagonismo que la ley le otorga. Delegar todas, repito, todas las atribuciones que el ordenamiento jurídico reconoce al Pleno, con excepción de las indelegables, faltaría más, es un vaciado de poder y un déficit democrático. Y me preocupa considerablemente que esa Junta de Gobierno local solamente la conforman tres personas que van a regir los destinos de este municipio. Respecto al nombramiento del señor alcalde como representante de la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos, con todo el respeto, entendemos que no es la persona adecuada, no por su capacidad, sino por su falta de tiempo. Hemos sufrido el pasado mandato donde la silla de Tres Cantos permaneció vacía en gran número de reuniones de la Mancomunidad, con el consiguiente perjuicio para nuestros intereses. Podríamos revisar, estoy oyendo al señor alcalde murmurar, podríamos revisar las actas del famoso pleno, donde se dejó en evidencia el papel de nuestro representante y, sobre todo, de sus ausencias en esas reuniones. Por otro lado, respecto a las comisiones informativas, no estamos de acuerdo en el recorte que se hace de las mismas ni en el cambio en el número de miembros que las van a componer, pasando del voto individual y proporcional al ponderado. Entendemos que las comisiones otorgan al Gobierno, y más con mayoría absoluta, una pátina democrática al mostrarse abiertos y transparentes al control de la oposición. Todo lo que sea recortar por aquí no es buen camino. Respecto al personal eventual, estando de acuerdo en mantener los tres cargos de confianza al servicio del alcalde, lo que encontramos adecuado y proporcionado a las características de nuestro municipio, consideramos un agravio comparativo con los grupos de la oposición, el que se nos haya negado la posibilidad de contar con un personal de apoyo en los grupos municipales, personal que pudiera realizar gestiones administrativas que conllevan tareas rutinarias, pero que retrasan demasiado tiempo para ejercer una oposición digna. Desde los distintos grupos políticos se han ofrecido distintas propuestas al portavoz del Gobierno y ninguna ha sido considerada. Desde el Partido Socialista de Tres Cantos consideramos y entendemos que facilitar las mejores herramientas a la oposición dignifican a cualquier Gobierno. Es por ello, y al hilo de esto comentado, que mantener la dotación económica de los grupos municipales que se aprobó en 2015 es conculcar los derechos de los grupos a ejercer una oposición, no digo buena, que eso depende de cada uno, pero sí una oposición con las mejores armas posibles. Por último, el punto de las dedicaciones, retribuciones y asistencias a plenos y comisiones. Sin duda, el punto que debería de estar superado desde hace tiempo, pero que nos empeñamos en ponerlo siempre en la primera línea de ataque, utilizándolo como arma arrojadiza contra el adversario de turno. Pero el daño nos lo hacemos a nosotros mismos, porque todas y todos los que estamos aquí arriba, sí, somos vecinos, que a algunos les encanta decir que son vecinos, pero somos políticos mientras ostentamos el cargo. Y el daño que se hace a la clase política, empezando, como siempre, por los más cercanos, por nosotros, concejales y concejalas. Aunque el Gobierno ha sido magnánimo con mi grupo y nos ha concedido las liberaciones que solicitamos al albur del protocolo del 96, no podemos apoyar la propuesta que nos trae unilateralmente, sobre todo porque no estamos en absoluto de acuerdo con las liberaciones del 95%. Se lo hemos trasladado al Gobierno. Lo pensábamos. Yo mismo escribí un artículo en prensa al respecto en 2015 y considerándolo un fraude de ley. Y lo seguimos pensando. Hoy, además, ya tenemos sentencias, concretamente del TSJ de Andalucía, revocando una liberación del 90% al considerarla que es una adecuación exclusiva encubierto. Compañeros y compañeras, en definitiva, tenemos una sensación de oportunidad perdida que ojalá seamos capaces de llegar a consensos unánimes o amplios para que Tres Cantos sea mejor cada día. Y repito lo que he comentado con anterioridad, entre el blanco y el negro poseemos una riquísima gama de colores. Pintemos juntos el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para el segundo turno tiene en primer lugar la palabra don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Voy a responder a los diferentes grupos. La principal novedad es que este año hay un grupo más. Al señor San Miguel, portavoz del Grupo Municipal Podemos, dice que hemos subido las concejalías. Yo espero que un grupo municipal como el de Podemos, fiel de la representatividad, pues atenga a los resultados electorales y son los vecinos los que han decidido que este grupo suba de concejales y pasé de 9 a 11. Aludía a que había una sumisión, o que el Gobierno intentaba hacer una sumisión a los grupos de la oposición con los diferentes planteamientos que se realizaban. Mire, cuando no hay acuerdo, y creo que para las primeras tomas de contacto que hemos tenido se ha buscado el acuerdo de manera intensa, pero cuando no hay acuerdo y sobre todo cuando hay una norma que obliga a que este pleno se realice en un plazo determinado, pues el Gobierno tiene que decidir. Bien, pero eso no es una sumisión, sino que los plazos corren y el Gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de decidir. Luego hablaré, también aludía a una crítica sobre la delegación del pleno en la JGL, luego aludiré respondiendo a otros portavoces, igual que sobre la representación en la Mancomunidad de Noroeste. También aludía a que le parecía demasiado personal eventual, 3 cuando la ley permite 7, 3 cuando el anterior mandato solo había 3, 3 cuando estoy convencido, y algunas personas de esta corporación, de los diferentes grupos, me lo han trasladado, pensaban que con la representación que tenía este grupo, pues una de las primeras decisiones iba a ser incrementar ese personal de confianza. Pues bien, haciendo gala de la autoridad que comentaba antes, mantenemos esos 3. Mantenemos esos 3 de confianza porque, como bien sabe, o debería de saber, y si no, lo debe de empezar a saber, el personal funcionario de este ayuntamiento es muy módico en número. Por lo tanto, no tenemos personal funcionario que asuma estas funciones. De hecho, ya no tenemos ningún problema a que haya personal funcionario que asuma tareas especiales. Hay algunas que no corresponden a un personal funcionario, pero sí que hace 4 años personal funcionario se incorporó a labores de gobierno de este ayuntamiento. Pero espero que el ejemplo no sea el del Ayuntamiento de Madrid el pasado mandato, cuando su partido duplicó nada más entrar en el Gobierno el número de personas de confianza y, por contra, en este caso, el Grupo Municipal Popular mantiene el número de personas de confianza. Señor Díaz, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, las elecciones traen consigo un cambio. Me alegra sus palabras y las agradezco cuando habla de talante de nuestro alcalde, el buen talante de nuestro alcalde. Ha pasado hace 2 meses de solicitar y apoyar una reprobación a alardear del buen talante de nuestro alcalde. Yo se lo agradezco, fruto de las elecciones, pues incluso se crearon los gobiernos del cambio a raíz de las elecciones, pues le agradezco ese cambio y que por fin reconozca el buen talante de nuestro alcalde, que también ha sido reconocido por los ciudadanos en las pasadas elecciones. Y también cojo sus palabras, no se lo tome como crítica, sino como una observación. Eso ha dicho y yo se lo reitero. No se lo tome como crítica, sino como una observación. Mire, aquí, en estos concejales, 11 concejales del Grupo Municipal Popular, solo va a encontrar un grupo unido, ilusionado con un proyecto y dispuestos a trabajar para conseguir lo mejor para los ciudadanos de Tres Cantos. Tengo que reconocerle que era previsible su intervención, nunca pensé que fuera a ser tan pronto, pero simplemente se lo digo como observación. Aquí solo va a encontrar unión. Aludía a una JGL, a una Junta de Gobierno Local pequeña. Mire, a la Junta de Gobierno Local, como bien sabe, usted incluso creo que ha sido miembro de esa Junta de Gobierno Local en algún momento, y si no lo conoce, conoce perfectamente el funcionamiento de esta Administración, los acuerdos se llevan por los diferentes concejales. Por tanto, ya tienen su, digamos, su materia y su importancia estos concejales en la Junta de Gobierno. Pero es más, este mandato, como novedad, en la Junta de Gobierno Local van a estar, con voz pero sin voto, van a estar presentes, todos los concejales del Gobierno de esta corporación, de este ayuntamiento. Por lo tanto, todos sumamos y todos somos importantes para los objetivos que nos hemos propuesto de cara a estos 4 años. Aludía también a una comisión emblemática. Yo creo que estas palabras, a lo mejor, las ha recogido del año 2015, cuando es verdad que ustedes presentaron la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones como una comisión emblemática. Aludía de que no se duerma, yo creo que nació ya dormida. Sinceramente, yo creo que los resultados no han sido ni los esperados ni los deseados de esa comisión que usted catalogaba de emblemática y que, dada la importante interrelación entre el Gobierno y los ciudadanos en este municipio, por múltiples cauces, pues quizás esta comisión, como se ha demostrado a lo largo de estos cuatro años, pues no ha tenido la importancia que ustedes esperaban y deseaban. Y, por lo tanto, yo creo que en aras de esa funcionalidad que otro grupo aludía, pues hemos creído conveniente suprimirla. Para nada se coarta la representación o la participación de los vecinos. Como he dicho, hay múltiples cauces, incluso en el próximo reglamento de organización y funcionamiento que se está elaborando como borrador en estos momentos, pues la participación de los vecinos también tendrá su importancia destacada e incluso incrementada. Bien, el Grupo Municipal Ganemos, señora Martín, aludía a tres criterios, la funcionalidad, el ahorro y la representatividad. Ahora, aludía según ella quisiera, según le convenía, pues aludía a estos tres criterios. Bien, mire, para la delegación del Pleno en la JGL hemos aludido a eso, a la funcionalidad que usted aludía. Me extraña que usted no se suma a esa funcionalidad cuando sabe que el Pleno pues se reúne una vez al mes, es mucho más complicado la posibilidad de convocatorias extraordinarias y, por lo tanto, me extraña que usted no aluda a esa funcionalidad en el caso de la delegación del Pleno a la Junta de Gobierno local, que, como bien hemos conversado estos días, prácticamente no tiene ningún tipo de representación y de importancia, ya que no son más de 5 expedientes los que vayan a ir, los que estamos delegando en este momento el Pleno en la Junta de Gobierno local. Usted luego ha hecho una tarea de lectura de la ley importante. Mire, también aludiendo a esa funcionalidad, pues lo que viene recogido en la ley conviene no recogerlo en ningún otro documento, porque ya está recogido en la ley. Bien, bien, lo que hacen otros municipios lo desconozco, pero le digo que para que usted venga aquí a leerme la ley, para que usted venga y me diga que tengo que plasmar la ley en un documento, para eso está la ley, publicada en los boletines oficiales y al alcance de cualquier persona. Por tanto, todo lo que usted aludía de que tiene que estar informada la oposición, bien, de los acuerdos que hay en la Junta de Gobierno local que tengan que pasar por comisión, habrán pasado antes por comisión, por lo tanto ya estarán informados, por lo tanto ustedes tendrán el orden del día como lo han tenido hasta ahora de la Junta de Gobierno local, por lo tanto ya estarán informados, no pidan que nadie les diga de lo que ya están informados y, por supuesto, pues van a estar totalmente informados de todos estos expedientes, que como digo van a ser muy pocos, no más de 5 en todo el mandato. Y, por supuesto, se cumplirá con la ley a rajatabla, como así ha sido, en todo caso, durante todos estos años. Respecto a las comisiones informativas sobre el voto ponderado, nada tiene que ver ni con funcionalidad ni con ahorro. El voto ponderado pues es simplemente lo que vale cada voto de cada persona representada en esa comisión. Nada tiene que ver ni con coartar los derechos de la oposición, ni con coartar la transparencia, ni con coartar nada. Sí que es verdad que, conforme a ese voto ponderado, la representación en las comisiones informativas será de un miembro por cada grupo, pero, por supuesto, por parte del Gobierno existirá y asistirán, como es lógico, todos los concejales cuyos puntos tengan, cuyas competencias estén dentro de los puntos a tratar en la comisión que se determine en cada momento. Por lo tanto, eso ya estaba claro y agradezco y me alegro de que en esto estemos de acuerdo, como no podría ser de otra forma, estarán presentes los concejales para dar información que se precise por parte de los grupos de la oposición. También se ha aludido a la representación del señor alcalde y de mi persona como suplente en la Mancomunidad del Noroeste. Mire, el señor alcalde, hablo en general, el señor alcalde lo que ha conseguido en los últimos 2 años prácticamente ha sido propuestas para cerrar el vertedero. Una propuesta en concreto que era realizar un estudio de diferentes alternativas y ubicaciones en la Comunidad de Madrid para ese vertedero. Por lo tanto, la gestión del señor alcalde, como digo, en los últimos tiempos ha sido proactiva, casi imperativa, de cierre del vertedero y de buscar otras ubicaciones. Pero les digo más, como decía antes, las elecciones son momentos de cambio y para la Mancomunidad del Noroeste también hay un cambio. Y en este caso miro al Partido Ciudadanos y al Partido Socialista. Ustedes van a tener una representación, principalmente el Partido Socialista, importante en la Mancomunidad del Noroeste. Por lo tanto, estaremos atentos a lo que ustedes propongan, a lo que ustedes exijan desde Tres Cantos en esa Mancomunidad del Noroeste y que si tienen que ver con el cierre del vertedero y con otras ubicaciones, tendrán el apoyo de este alcalde y de este Gobierno. Pero ustedes tienen una representación importante y como partido tendrán que tomar unas decisiones importantes en esa Mancomunidad del Noroeste. Señora Martín, vuelvo con el tema de las retribuciones. Decía que el artífice eran ustedes del acuerdo de las retribuciones. Mire, con un Gobierno en mayoría absoluta, y no me gusta recordar estas dos palabras, pero con un Gobierno en mayoría absoluta, el artífice de los acuerdos es el Gobierno. Es el que trae la propuesta. Y la propuesta de congelación de los salarios es del Gobierno. Y ustedes ahora decidirán su voto, pero es del Gobierno. Por último, el Partido Socialista, señor López, portavoz de su grupo. Es verdad que hemos perdido una oportunidad. Es verdad que todos tendremos en nuestra memoria lo que hemos puesto cada uno encima de la mesa. Y es verdad que este Gobierno ha exigido una unanimidad en este acuerdo. Por supuesto, esta unanimidad no puede ser la línea de actuación durante los próximos años, porque si no, prácticamente, como bien ha dicho, sería una imposición del Gobierno. Pero, a partir de ahora, por supuesto que llevaremos a cabo un trabajo para sumar, no para unanimidad, sino para sumar cuanto más apoyos mejor en los diferentes acuerdos que llevemos a cabo, pero sí que creíamos que este acuerdo de, o sí que nuestra predisposición siempre ha sido la de este grupo, buscar unanimidad en estos acuerdos importantes de organización del Ayuntamiento. Sin embargo, me extraña, volvemos a los cambios electorales, me extraña que usted también se haya sumado a la crítica de solo dos tenientes de alcalde, cuando precisamente, y usted aludía a un artículo del año 2015, cuando precisamente hace cuatro años su grupo criticaba que hubiera cuatro tenientes de alcalde. Quizás nos ha faltado cintura y lo perfecto estaba en tres. Pues bien, este Gobierno, de cara a la austeridad, hemos decidido que, y el señor alcalde ha decidido, que solo haya dos tenencias de alcaldía que no restan nada de importancia al resto de miembros y que, por supuesto, pues mantiene una funcionalidad perfecta de este Ayuntamiento y de este Gobierno. Por tanto, y termino, reitero que es verdad que hemos perdido una oportunidad, reitero que la voluntad de este Gobierno ha sido importante y que también hemos tendido una mano y en los diferentes acuerdos también está representada una mano tendida a los diferentes grupos de la oposición en múltiples acuerdos y en múltiples momentos de estos de estas negociaciones que hemos llevado a cabo en las últimas semanas y, por lo tanto, espero que esto sea el inicio de un buen mandato en este sentido de consenso y colaboración entre los diferentes grupos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra por parte del Grupo de Podemos, don Javier San Miguel.
Muchas gracias, señor alcalde. Solo por aclarar, señor Juárez, yo les he dado la enhorabuena por sus resultados, tanto en privado como en público. Si quiere, lo vuelvo a hacer otra vez, pero ya sería un poco cansado. Mis comentarios van enfocados a las concejalías delegadas. El que tengan 11 concejales no quiere decir que tengan 11 concejalías delegadas necesariamente, ¿no? Y solamente volver a decir lo mismo del personal eventual, esa discreción sin lugar a dudas suya, que son el Gobierno, pero si se ve que reiteradamente ese personal eventual es necesario, créense las plazas de funcionarios públicos para cubrirlos. Y me os parece correcto de que sean ajustadas. Ajustadas, lo que parece que en este caso son, es insuficientes. Y, por último, me alegro muchísimo la aclaración que ha hecho usted de que en las comisiones siempre van a estar los concejales encargados de los puntos que vamos a tratar. Le agradezco la aclaración y le cojo la palabra. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por parte del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra don Juan Andrés Diagra.
Señor alcalde, nuevamente. Le voy a recordar, don Javier Juárez, que el talante del alcalde, cuando vine aquí como presidente de la Comisión del Tagarral a defender su inocencia en la ocultación de documentación, era el talante que decía que era un buen alcalde. Cuando vine aquí y permití con mi intención que fuera alcalde, era el talante del alcalde. Cuando vine aquí y voté los cuatro presupuestos que ustedes presentaron, era el talante del alcalde. Y votamos al alcalde. Usted quiere borrar de un plumazo cuatro años de colaboración porque en un pleno le dijimos al alcalde que no estábamos de acuerdo con el despido de Mónica. Sí, quiere borrarlo, quiere eliminar cuatro años de historia por un hecho. Pues mire, será usted el responsable. Y le voy a decir una cosa, la comparación, es decir, el talante del alcalde igual lo he destacado por la comparación con el suyo. Ese es el problema. El problema no es tanto el talante del alcalde, sino el suyo. Y le voy a decir una cosa más. Usted viene aquí a decirnos que están ilusionados y que no sé qué. Hay dos formas de mantener unido un grupo, la ilusión o el miedo. Ya veremos, tenemos cuatro años para ver cuál es el pegamento de este equipo de gobierno. Y mire, yo venía hoy con un gran día a hacer una oposición razonable, tranquila, de hecho hay una nota de prensa que mandé esta mañana antes de venir, pero usted va a ser complicado, muy complicado, muy complicado, que estemos de acuerdo incluso en cómo nos miramos. Es que de verdad, lo hace usted muy complicado. De verdad que hoy era un pleno, hemos hecho a hombre, le he dicho, no se lo tome a mal, los tres mosqueteros me ha parecido una simbología bastante, es decir, un signo, una comparación bastante divertida, simplemente porque son ustedes tres. Si hubiesen sido cuatro, pues hubiésemos hablado del cuarteto. Si hubiesen sido cinco, pues de un quinteto. Y seis, igual un pentágono. Pero de verdad, perdón, cinco un pentágono, seis un hexágono. Perdón, perdón si le he molestado. No era mi objetivo molestarle. Mi objetivo era decirle que no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo porque ustedes han fijado el acuerdo no en nosotros, sino en un grupo. En un grupo al que le tengo que decir que esto de utilizar las retribuciones de los políticos como arma arrojadiza se volverá en su contra. Y algún día se lo recordaremos. No usted, que usted no es importante, señora portavoz. Usted no es importante, lo importante son los grupos, lo importante son, como decía el portavoz del Partido Socialista, del que suscribo casi todo el discurso, lo importante es que no se vea a los políticos como usted nos presenta, como una especie de chupópteros de la sociedad que intentamos ir a ver qué sacamos. Ustedes, desgraciadamente, lo han hecho hace cuatro años y lo han vuelto a hacer ahora, han convertido este debate, han intentado enfangar un debate en el que deberíamos estar todos de acuerdo en establecer un yo, de lo que estoy más satisfecho en el mundo, es que en el año 96 traje a un pleno parecido a este que se celebraba en Enrique Mas, un protocolo político que fue aprobado y que se utilizó en la Comunidad de Madrid como base para la negociación de los protocolos institucionales municipales. Es verdad que luego, desgraciadamente, llega a las instituciones personas como usted que consiguen deshacer lo andado. Es mi crítica y lo siento, y no pensaba hacerla tampoco, me había borrado y tachado y mi compañero me ha dicho no hables por favor de este tema, pero es que de verdad usted consigue llevarnos a esa situación y lo consigue porque en el fondo, y yo siempre lo digo, las personas que creen que no son dignas de recibir ese trato intentan que nadie lo tenga. Debería estar al margen del debate político esta cuestión, y yo estoy con el portavoz del Partido Popular cuando lo planteaba al principio, debía haber una ley, el legislador nos debía sacar de este fango porque al final terminamos hablando de las cosas que no tocan en los sitios y que además intentamos convertirlo en un arma arrojadiza que no vale para nada y tiene las patitas muy cortas. Porque yo le digo una cosa, y se lo he dicho al gobierno, se lo he dicho a todo el mundo, lo que tenemos que hacer es, como usted intenta ir a rebufo, porque ahora se acuerda y usted se beneficia del acuerdo, que le dejásemos solo en el acuerdo, que le dijésemos, díganos usted cómo quiere, y que sean ustedes los que voten su acuerdo, lo que se le aplique a su grupo municipal, lo voten solo ustedes, y verían cómo nosotros saldríamos a decir, mira, para su grupo sí lo votan, pero para el resto, castigo. De verdad, yo se lo he dicho en todas las reuniones que he mantenido, hay que tener amplitud de miras, tenemos una ley, vayamos al máximo que permite la ley en cada momento, y si eso genera algún tipo de distorsión en el presupuesto municipal, podemos plantearnos mínimo, pero intentar echarnos aquí encima de la mesa la esta de yo soy la buena y he venido aquí con un no sé qué, ¿sabe a lo que ha llevado? A que diga el Gobierno. Y nosotros somos los que decidimos y han sacado el rodillo y han dicho, y ahora rodillo para todos, que somos 11 y ustedes 10. Rodillo. Pues cuidado con el rodillo, no se le vaya a atragantar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por parte del Grupo de Ganemos, tiene la palabra doña María Jesús Martín.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días de nuevo. Primero, con el tema de, contestando al señor Juárez, con el tema del pleno de la delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local. Bueno, primeramente quiero decirle que le agradezco que haya nombrado los tres criterios que para nosotros son muy importantes para la organización del pleno, que ya los ha dicho usted y los había dicho yo previamente, lógicamente, que son la funcionalidad, el ahorro al erario público y la representatividad. Entonces, claro, no todos tienen el mismo peso en todos los puntos, lógicamente. En algunos puntos tienen más peso unos puntos y en otros unos criterios y en otros otros. Con respecto a lo que decía las competencias del Pleno a la Junta de Gobierno Local, nosotros creemos que es sustraer al Pleno, que es el máximo órgano democrático de representación de la ciudadanía, algunos temas para decidirlo simplemente en la Junta de Gobierno Local. Por eso hemos pedido que esos temas estén abiertos al debate, incluso de la ciudadanía, que se entere de todo. Usted me habla simplemente de 5 expedientes. No es una cuestión de número, es una cuestión de calidad. No sabemos, ya veremos de qué son esos expedientes y ya veremos si son 5. Voy a empezar a contabilizarlos desde este momento para llevar la cuenta y para saber la importancia que tienen. Con respecto al tema de las comisiones informativas y al voto ponderado, yo no ponía en duda la representatividad por el voto ponderado y sí que lo que quería dejar claro es que nos consideramos absolutamente necesario que los concejales o las concejales que llevan determinados temas estén presentes en aquellas comisiones informativas en las cuales se está haciendo un control de la gestión del Gobierno, porque son los responsables y porque son los que tienen más información sobre el tema. Si usted me dice que van a estar, yo se lo agradezco, lo apunto y lo tendré en cuenta en todas las comisiones informativas. Y si es así, se lo diré en todos los lugares que usted está cumpliendo su palabra que dijo aquí en el Pleno. Y con respecto al tema de las retribuciones, pues solamente tengo que decir que, efectivamente, el Partido Popular tiene mayoría absoluta y es el que toma la decisión. Pero la propuesta primera del Partido Popular no era de mantener los sueldos. Y si se han mantenido es simplemente porque Ganemos, aunque haya compañeros que no estén de acuerdo, consideramos que los sueldos son suficientemente dignos. No voy a entrar ahora en comparaciones numéricas con el salario mínimo, con el sueldo medio, incluso aquí en Tres Cantos, y si no lo han hecho, ustedes sabrán por qué. Ustedes sabrán por qué, porque los únicos que nos hemos puesto hemos sido Ganemos.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Vicente López, del Grupo Socialista.
Gracias, señor alcalde. Nada, muy, muy breve. Simplemente, por un lado, el tema de la mancomunidad. Efectivamente, según tengo entendido, seremos el Partido Socialista los que presidiremos la mancomunidad y claro que vamos a estar de la mano en todo lo que afecte a los vecinos de Tres Cantos porque consideramos imprescindible ir de la mano en los asuntos de la mancomunidad que nos afecta tan directamente. Y, por otro lado, decirle al señor Juárez que donde le he criticado yo que reduzcan a 2 los tenientes de alcalde. Yo no, en mi discurso, en mi intervención, que la podrá revisar, en ningún momento he criticado que bajen a 2. Yo lo único que le he dicho es que me parece que la Junta de Gobierno Local, tan reducida, me preocupa. Pero bueno, sé que se puede tener algún compañero vuestro allí, por lo menos que pueda participar hablando, aunque no vote, pero sí puede participar a la Junta de Gobierno Local. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para terminar ya el debate, tiene la palabra don Javier Juárez, portavoz del Grupo del Gobierno.
Muchas gracias, señor alcalde. Muy brevemente, señor San Miguel, volví a aludir o criticar las delegaciones de concejalías en el Grupo Municipal Popular, en el Gobierno. Mire, simplemente, tenemos un proyecto muy importante para los próximos 4 años, un proyecto avalado por los ciudadanos y que exigen el trabajo de estos 11 concejales en una dedicación prácticamente al 100% completa y, por lo tanto, esto es lo que hemos decidido, esto es lo que tenemos que trabajar durante los próximos 4 años y es necesario para cumplir nuestros objetivos que nos hemos marcado. Señor Díaz, mire, le puedo dar también múltiples muestras públicas de su grupo agradeciendo mi talante. Por lo tanto, en eso no le pido que cambie. Sin embargo, también le digo, no tengo ningún interés en borrar nada de los 4 años anteriores. He manifestado también públicamente que han sido 4 años de avance importante para nuestro municipio y su grupo ha tenido una importancia máxima, buscando esos presupuestos, esos acuerdos de presupuestos, y nunca me negaré en reconocerlo, aquí público, fuera públicamente y sea donde sea. Por lo tanto, yo creo que nos podremos mirar a la cara y, por supuesto, creo que el acuerdo que ha imperado durante los 4 pasados años seguirá, espero que prácticamente en la misma medida, entre el Grupo Municipal Ciudadanos y el Grupo Municipal Popular para buscar el beneficio de los vecinos. Bien, termino. Como he dicho anteriormente, han sido unas semanas de diálogo importante. Creo que después de no encontrar el acuerdo, lo único que nos puede quedar es esas muestras de diálogo que hemos tenido entre todos los grupos. Creo que ese es el camino que tenemos que recorrer y que tenemos que continuar durante los próximos años. Y por mi parte y por parte del Grupo Municipal Popular, la mano tendida para ese diálogo, para ese consenso, que esperemos que en la multitud de los acuerdos y de las decisiones importantes que seguro que se van a tener que tomar en los próximos años en este consistorio y en este municipio, pues cuente con el mayor número de apoyos y para ello con el mayor número de participación de todos los grupos representados en esta corporación. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Una vez que ha concluido el debate, pasamos a votar los diferentes puntos independientemente. En primer lugar, tenemos el punto